With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting and confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. Not flashy, just classic, always in style, and made from the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace Collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MAC25. That's MackWeldon.com, promo code MAC25.
Fall calls for comfort. Mack Weldon's got essentials designed for cool days and timeless style. Their new Ace line combines comfort with sophisticated looks. Go to MackWeldon.com for 20% off your first order of $125 or more with code MAC25.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy martes, 14 de octubre. No se va a dejar a nadie en el desamparo. La presidenta Sheinbaum aseguró que se destina toda la fuerza del Estado para garantizar el apoyo a la población afectada por las lluvias en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí.
Y he nombrado además representantes del gobierno en cada una de las áreas, incluso en Veracruz. Representantes por cada ciudad en donde hubo mayor afectación, para que estén en coordinación con los 5 gobernadores de los estados.
Respaldó la actuación de los gobernadores y los alcaldes, rechazó los señalamientos que buscan responsabilidad con las autoridades locales por los daños registrados.
Es ruin esta búsqueda de culpables, esta idea de que vamos a buscar. ¿Qué no hizo el gobernador de Querétaro? ¿Qué fue lo que le faltó a la gobernadora de Veracruz? ¿Por qué el gobernador de Puebla? Todos los gobernadores actuaron desde el primer momento.
El director general de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, informó sobre el despliegue de las rutas de la salud en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí. En total, son 14 millones de medicamentos movilizados para el primer y segundo nivel.
Instalaremos 151 carpas de atención médica en las 4 entidades, 56 en Hidalgo, 41 en Puebla y 54 en Veracruz. Estaremos reforzando con 37 unidades médicas móviles, 16 en Veracruz, 10 en Puebla y 11.
Habemos modificaciones a la figura de amparo. Con 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, la reforma a la ley de amparo fue avalada en lo general por la Cámara de Diputados.
Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 345 votos.
Mientras tanto, en el Senado se encendió el debate por las lluvias y por el Fonden.
El pasado es este señor que fue candidato de Morena en Querétaro, responsable de coordinador que manejaba el Fonden. Este señor tiene que ser investigado.
Una tragedia de estas magnitudes es impredecible. Se los platico desde mi experiencia como gobernador.
Detenido no actuó solo en homicidio de abogado. Sobre el asesinato de David Cohen, la fiscal capitalina Berta Alcalde informó que en el crimen participaron 2 personas en motocicleta. Ofreció disculpas por los errores cometidos al informar sobre la muerte de la víctima antes de que esta sucediera.
Que bueno, participaron 2 personas el día de ayer en el homicidio, ¿no? A bordo de una motocicleta. Estamos realizando una investigación muy a fondo sobre no nada más la responsabilidad material, sino también intelectual de este homicidio. Es muy importante que hasta ahorita esta investigación permanezca en sigilo para no comprometer sus resultados.
Siguen desmantelando a la Verdadera. Fue detenido Humberto Torres Camacho, el Beto Coca, identificado como operador financiero y jefe de plaza de la organización criminal La Barredora en la región de Chontalpa, Tabasco. Equilibrio entre la clase trabajadora y el sector empresarial. La presidenta Sheinbaum informó que se llegó a un acuerdo con trabajadores y empresarios para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral y que al mismo tiempo siga aumentando el salario, que no sea un pretexto para no hacerlo.
Ha estado trabajando con los trabajadores, obviamente, con todos los sindicatos y también con los empresarios. Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra.
Se acerca el invierno y con él las enfermedades respiratorias. El secretario de Salud, David Kersenovich, informó que hoy arrancó la campaña invernal de vacunación 2025-2026. La meta es vacunar a cuando menos 50 millones de personas contra la influenza, contra el COVID, esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte. Pues vamos a dar inicio con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con División del Norte, que presenta abundante carga vehicular. Esto proveniente de Miguel Ángel de Quevedo y con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Por otro lado, el aumento del aforo vehicular sobre el eje 8 Sur procedente de la Avenida de los Insurgentes, y esto con dirección hacia División del Norte. Por otro lado, en la zona centro encontrará los rezagos vehiculares al cruce de que hace semáforo sobre el eje central Lázaro Cárdenas proveniente de Diagonal 20 de Noviembre hacia la zona de Plaza Garibaldi. En la zona norte, con el buen avance sobre la calzada de Guadalupe, esto proveniente del circuito interior hasta por lo menos el eje 4 Norte. Por otro lado, Marina Nacional presenta abundante carga vehicular al cruce que hace semáforo procedente del circuito interior hasta por lo menos la calle de Felipe Carrillo Puerto. Y finalmente, con un buen avance sobre la avenida Aquiles Cerdán, esto en sus ambos sentidos, entre los puentes de la México-Tacuba y la avenida Tesosomo. Hasta el momento, ese reporte por parte del Centro Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y con esto vamos con temas de la conferencia mañanera, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su tarea fundamental como presidente de México es coordinar labores en casos de emergencia como lo que se vive en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Escuche.
Mi tarea hoy fundamental es como presidenta la coordinación de las labores y los trabajos. Por eso pues asistimos a los distintos lugares para poder enterarnos de cuál es la situación. Hay solidaridad, apoyo y cercanía, pero la labor fundamental es la coordinación de todos los trabajos para la atención de la emergencia y después todo lo que viene con la reconstrucción y mejorar la condición, que disminuya los riesgos frente a una situación similar.
Esta mañana el gobierno de nuestro país actualizó los avances de las distintas acciones que se implementan en apoyo a la población afectada por las lluvias de la semana pasada. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló que a nivel estatal se trabaja aún en 259 interrupciones en carreteras. Escuche.
En cuanto a ayer vimos la red federal que tenía 132 incidencias y ya se atendieron 130. En cuanto a la red estatal, traemos 358 incidencias o interrupciones. Atendidas hay 99. En atención hay 115, por atender 144. Puentes afectados, ya la contabilidad al día de hoy son 39. Tenemos en total 667 máquinas, 344 por parte de SICT, y Defensa y Marina traen 323.
Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad, dio a conocer que a las 6 de la mañana de hoy se tenía un avance del 91% en el restablecimiento de suministro eléctrico a las familias afectadas de 5 estados. Destacó que se continúa trabajando de manera ininterrumpida.
Llevamos a las 6 de la mañana del día de hoy el 91% de avance ya de restablecimiento a las 5 estados que fueron afectados. En estas últimas 24 horas hemos restablecido 18.028 usuarios en total en los estados, con 23.779 en proceso, donde estamos trabajando de manera ininterrumpida. Las labores, como ya lo comentamos, de manera inmediata, en 22 horas alcanzamos el 35% y en 56 el 80%.
Por su parte, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que hasta el momento se llevan 4,178 registros en 30 municipios, principalmente los más afectados. Esto como parte del censo a las personas damnificadas, con especial atención en Poza Rica, en Veracruz. Aseguró que aunque los accesos son complicados, se va a llegar al último rincón en donde se necesite aplicar el censo.
Y especialmente hemos puesto atención en Poza Rica. Ahí vamos a tener 800 compañeros que ya están ahí, y de hecho le informé ayer a la presidenta en la noche que decidimos reforzar el número de compañeros para avanzar rápidamente con el censo.
Adicionalmente al censo, la secretaria de Bienestar informó que se abrieron 5,000 espacios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que lleven a cabo labores de limpieza. Algo muy similar ocurrió en su momento en Acapulco.
En coordinación con la Secretaría del Trabajo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro abrió 5,000 espacios para que los jóvenes colaboren en la recuperación y la limpieza de los municipios. Así se hizo en Acapulco. Llegamos a tener una brigada de 8,000 jóvenes que barrieron pues bastantes meses el escombro y demás.
Sobre la atención sanitaria, se informó que se están reforzando las brigadas de vacunación epidemiológicas y de vectores, es decir, de sanitización de espacios contra mosquitos. Además, se establecieron 471 brigadas de salud con personal de la Secretaría del IMSS, IMSS Bienestar, también del ISSSTE. Se prevé que el número de brigadas llegue a ¿cuántas? A 1,000. El secretario de Salud, David Kersenovich, afirmó que los hospitales funcionaron bien, con poco daño estructural, y que 3 hospitales están operando en estos momentos con plantas de emergencia.
Los hospitales en general funcionaron bien. Tenemos poco daño estructural, quizá algunas filtraciones. Aquellos que tuvieron un problema de suministro eléctrico se ha corregido. Tenemos 3 hospitales en Chicontepec, San Bartolo y Huehuetla, que están funcionando con sus plantas de emergencia. Entonces, servicios están funcionando.
Y bueno, a lo largo del país, la Comisión Nacional del Agua está trabajando en el desasolve de ríos, así como en la conformación de bordos, principalmente en estados como Veracruz, Tabasco, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco o Chiapas. Así lo informó Efraín Morales, director de la CONAGUA.
Acciones que estamos realizando, decir que se está trabajando en un programa integral para el desasolve de ríos y la conformación de bordos en conjunto con la Secretaría de Marina. También estamos realizando trabajos de enrocamiento y bordos de protección, así como muros en el estado de Tabasco, en el estado de Veracruz, en el río Bobos. Y también destacar que por instrucciones suyas se está trabajando con estados y municipios a través del Fondo de Infraestructura Social, que refleja del orden de 6,000 obras que se están realizando en todo el país con una inversión de alrededor de 11,000 millones de pesos.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, agradeció a las dependencias que han estado encargadas de atender la emergencia por las lluvias en los 5 estados afectados. Adelantó que nombró un representante de su gobierno por cada ciudad en donde hubo mayor afectación. Así lo dijo.
Quiero agradecer además Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, por supuesto Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, todo el equipo de salud, y he nombrado además representantes del gobierno en cada una de las áreas, incluso en Veracruz, representantes por cada ciudad en donde hubo mayor afectación, para que estén en coordinación con los 5 gobernadores de los estados.
Ante las críticas que se han hecho en contra de algunos gobernadores, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy respaldó la actuación de la y los gobernadores y alcaldes de los estados, municipios afectados por la lluvia, rechazó los señalamientos que buscan responsabilizar a autoridades locales por los daños registrados. Esta es la manera en la que lo dijo hoy la presidenta de México.
Creo que lo más importante es que están actuando los 5 gobernadores, todos los presidentes municipales también actuando. En todo caso, ya después se puede hacer un balance, pero todos están actuando de manera muy responsable, todos ellos dedicándole 24 horas realmente, con equipos coordinando, orientando a la población, solicitando apoyo.
En otro tema, el secretario de Salud, David Kersenovich, informó que ante la temporada invernal, a partir de hoy inicia ya la campaña de vacunación contra la influenza, contra el COVID, contra el neumococo. Se busca con esta campaña inmunizar a ¿cuántas personas? Al menos a 50 millones de mexicanas y de mexicanos. Escuche.
empezará el día de hoy para tratar de que toda la población se vacune contra influenza, COVID y en el caso que es necesario neumococo, para que no se nos vuelvan a presentar estos brotes tan importantes de estas enfermedades. Nuestra meta es aplicar un poco más de 35 millones de vacunas contra influenza, un poco casi 11 millones de vacunas contra COVID y 4 millones de vacunas para neumococo. Esperamos vacunar cuando menos a 50 millones de personas.
Sobre las posibles afectaciones al sistema bancario nacional luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Cibanco, Intercam, Banco y Vector, Casa de Bolsa, como parte de una presunta red de lavado de dinero, la presidenta Sheinbaum aseguró que esta decisión no ha afectado en lo más mínimo. Recordó que su gobierno no acompañó la medida. ¿Por qué? Pues porque no existen pruebas suficientes.
No ha afectado en lo más mínimo la situación de los dos bancos y la Casa de Valores. Lo dijimos desde el primer momento, esta decisión que toma el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no fue acompañada.
With fall and full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting, confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. With the new Ace line, looking effortlessly sophisticated this fall is easy and comfortable. Stock up on crazy cozy sweatpants, shorts, and sweatshirts that elevate your style. They even have blazers, if you're lucky enough to grab one while they're in stock. Mack Weldon balances classic pieces with updated details to keep you looking sharp. Not flashy, just classic, always in style, and made with the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace Collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MACK25. That's MackWeldon.com, promo code MACK25.
Por nosotros, porque no teníamos pruebas suficientes. De todas maneras, al tomar esta medida, el Departamento del Tesoro pues podría haber generado una situación de inestabilidad en el sistema financiero mexicano y la Secretaría de Hacienda toma la decisión de intervenir estos bancos.
También la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, informó que se llegó a un acuerdo con trabajadores y empresarios para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral y que al mismo tiempo siga aumentando el salario, que esto no sea un pretexto para no hacerlo. También se dio a conocer cuándo será presentada esta iniciativa en el legislativo.
Ha estado trabajando con los trabajadores, obviamente, con todos los sindicatos y también con los empresarios. Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario. Que no sea una por la otra, ¿verdad? Y como hasta ahora todo ha sido un trabajo de consenso, pues se ha buscado que sea consenso. Cómo se hace de manera paulatina la disminución para alcanzar las 40 horas, pero que al mismo tiempo siga aumentando el salario, que no sea un pretexto para no aumentar los salarios.
Desde la mañana, personal de confianza del SAT se manifiesta para pedir mejoras laborales. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que las peticiones ya son atendidas por el secretario del Trabajo.
Lo está atendiendo el director del SAT y también el secretario del Trabajo, Arad, y ya les damos más información. Son pocos trabajadores realmente los que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ante la situación de emergencia derivada de las fuertes lluvias registradas la semana pasada en al menos 5 estados de la República, bueno, la solidaridad que nos caracteriza a los mexicanos, no importa de qué estado de la República provengamos, es algo que se presentó. ¿Sabe usted a dónde no llegó esta solidaridad? Al Senado de la República, ni la solidaridad, ni la unidad. Prefirieron la discusión y la politiquería a ponerse de acuerdo sobre los días de dieta que donarían para atender necesidades de la emergencia. Sara Pablo, voy contigo y el reporte a la Cámara Alta, así le dicen al Senado.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, este tema, esta tragedia por las lluvias, pues provocó un acalorado debate y una fuerte confrontación entre Morena y aliados y la oposición. Incluso, pues, no se pusieron de acuerdo, no se sometió a votación del pleno este acuerdo de la JUCOPO sobre los días de dieta que van a donar los senadores, y podrán ser desde 1 hasta 15 según la voluntad de cada quien. Priistas y panistas advirtieron que faltaron medidas de prevención, que no se alertó a la población, y la ausencia del Fonden, dijeron, dificulta la ayuda. Mientras morenistas acusaron a opositores de tener una actitud ruin y aseguraron que hay atención a la población y es eficaz y sin corrupción como era con el Fonden, fue la senadora del PRI, Carolina Villano, la crítica más férrea, denunció que el Sistema Nacional de Protección Civil no estaba instalado y no se emitieron alertas pese a la información precisa de Conagua sobre la intensidad y duración de las lluvias. Además, criticó que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, carece de información y especialización en la materia, y dijo que su nombramiento se basó en la lealtad política y no en la capacidad. Dijo que el Fonden contaba con 41 mil millones y actualmente solo se reportan 19 mil.
Señor que estuvo de responsable, de coordinador de el área que era la que manejaba el Fonden. Este señor que incluso antes de que lo hicieran candidato, el ejército, la Sedena, le dio un contrato por 1.350 millones de pesos para comprar respiradores, que los vendió con un 123% de incremento de sobreprecio. Este señor tiene que ser investigado, porque además tiene una denuncia en la Fiscalía General de la República. Este señor que está aquí con la presidenta muy sonriente, aquí está el tuit y lo pueden encontrar. Estoy de acuerdo.
Y bueno, pues hubo respuesta del propio coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López Hernández, quien dijo que, bueno, pues ha habido una atención puntual. Incluso él puso algunas imágenes cuando era gobernador de Tabasco con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y cómo se atendió a la gente en las inundaciones que hubo en Villahermosa por el desbordamiento del río Grijalva. Así lo dijo en tribuna.
Una tragedia de estas magnitudes es impredecible. Se los platico, una tragedia de estas magnitudes es impredecible. Se los platico desde mi experiencia como gobernador en el 2020. Fue el primer ejercicio de aplicación directa de los recursos de los que dispone el gobierno federal para atender una emergencia de tal tamaño. Los 17 municipios del estado fueron inundados. Estamos hablando de 12.500.000 litros de agua que se fueron de golpe. Y ahí estuvo, como en aquella época como hoy, el gobierno federal presente, encabezado por el presidente López Obrador.
La senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez, también dijo que el gobierno y Morena deben presentar las denuncias si hablan de corrupción en el Fonden, sobre todo en contra de Chema Tapia, exdirector del Fonden, quien hoy busca ser gobernador de Querétaro por Morena.
¿Dónde están las denuncias correspondientes? Yo no las he escuchado. Y la hipocresía que le yo le pregunto a Morena es, a ver, veamos quiénes están hoy en Morena, muchos de los que han cuestionado. Por ejemplo, el exdirector del Fonden con Peña Nieto es José María Tapia, conocido como el Chema Tapia, quien fue, ahora está en Morena. Yo les reto a los senadores de Morena, presenten la denuncia contra Chema Tapia, quien fue el director del Fonden con Peña Nieto.
Que se hizo decirte, Juan, que una buena noticia se dio a conocer hoy por parte de la presidencia de la mesa directiva que encabeza Laura Itzel Castillo, que ya se extingue un fideicomiso de inversión y administración que era pues para la construcción del nuevo recinto. Este fue creado en 1994 y bueno, con esta extinción ahora estarán disponibles para la federación 1.100 millones de pesos aproximadamente, según lo informó el propio presidente de la JUCOPO, Adán Augusto López Hernández. Dijo que en una primera etapa se van a regresar 800 millones y después el remanente.
Pero nosotros tomamos la decisión de adelantar la disposición de los bienes y el día de mañana se hará entrega de un primer cheque al Tesoro de la Federación.
Son más de 1.000 millones.
Se integran al gobierno federal. Vamos a dividirlo en dos etapas. En una primera etapa entregaremos 800 millones de pesos y cerraremos el año fiscal y en enero pues se hará entrega del remanente.
Bueno, pues dijo que esto bien se podría utilizar ahora que hay tantas necesidades por este tema de las lluvias, Juan.
Muchas gracias, Sara Pablo. Nosotros pendientes y qué lamentable la politiquería que le gana el discurso al sentido común en el Senado de la República y no hay acuerdos para que legisladores donen de su dieta algunos días para atender las necesidades de la emergencia. Bueno, pues ahí están nuestros representantes populares representando otra cosa, otra cosa que no es a los ciudadanos. En fin, Sara, muchas gracias.
Hasta luego, Juan, buenas tardes.
Y con esto vamos contigo, Jenny Valencia, porque activan mecanismo en favor de estados para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones en Veracruz, en Querétaro, en Puebla, en San Luis Potosí, también en el estado de Hidalgo. Este mecanismo, ¿con qué inicia, Jenny? Voy contigo y el reporte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buena tarde. De forma conjunta, el Consejo Coordinador Empresarial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Economía y el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, activa mecanismo de apoyo inmediato para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones en Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo. Inician, Juan, con el envío de despensas y medicamentos, posteriormente con herramientas e insumos eléctricos. El presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, dio a conocer que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, conocida como la ANTAD, también ya trabaja para atender los problemas de abasto en los supermercados. Después de todo lo que se dio, incluso el robo, aprovechando este tipo de contingencia en varios de los establecimientos comerciales de estas entidades afectadas, vamos a escuchar a Francisco Cervantes.
Ya estamos hablando con las empresas para organizarnos y las fundaciones. Y además las empresas por sí solas lo están haciendo, sobre todo ahorita los víveres, que es lo más importante, ¿no? Desde donde hay afectaciones de los supermercados, ya la ANTAD están, o sea, ya está el operativo trabajando todo lo que da para lo que haga falta ir ayudando, ¿no? Que seamos también, que pongamos nuestro granito o granote de arena.
Afirmó que el compromiso es trabajar unidos para apoyar y asistir con la fuerza y aseguró con esta empatía que distingue al pueblo mexicano. Es de información, Juan.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Jenny Valencia. Ahí está la respuesta por parte de la iniciativa privada en coordinación con dependencias federales como lo son la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Economía para generar más mecanismos de apoyo a personas que se vieron afectadas por las lluvias en 5 estados de la República Mexicana. Y con esto, que ya fuimos a la Cámara de Senadores, vamos ahora a la Cámara de Diputados, donde ya se aprobó en lo general la ley de amparos. Maru Rojas, nos tienes el reporte, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Efectivamente, ya en la Cámara de Diputados pasó en lo general. Habrá 3 reservas. Se inscribieron 300 de ellas, 3 las que sí van a hacer un cambio. Con esto, Juan, déjame decirte, te adelanto, que tendrá que regresar al Senado de la República. Y entonces de ello vamos a estar pendientes, justo precisamente porque pues esta situación nada más obliga al Senado a recibirla y aprobar tal como envíe el legislativo de la Cámara de Diputados. Fíjate que sí se elimina la retroactividad, pero hay 3 reservas que todavía no han sido votadas en lo particular. Una que aclara, ok, a partir del acto que ya fue iniciado para un amparo no hay retroactividad. Pero para los actos iniciales ya no van a poder, ya se tienen que apegar a la nueva ley. ¿A quién va dirigido? Los que no pagan impuestos ya no se pueden amparar fiscalmente con esta ley de amparo. Ya tendrán que primero presentar un billete, le llaman un como una fianza y solo en el Banco del Bienestar por el adeudo que deban al fisco, y ya no va a haber amparos. Tampoco habrá suspensión del acto jurídico y tampoco los, digamos, los amparos colectivos, que fue lo que lamentó Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, que fue también la primera que presentó una abstención por parte de Morena anoche en lo que fue las comisiones, y hoy también al votar ya en lo general esta iniciativa. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues mociones suspensivas pedidas por la oposición, PAN, Movimiento Ciudadano y PRI. Laura Ballesteros dijo, para traducirlo más fácil al auditorio, al público, lo que cambia esta reforma es que ahora el único que se va a poder amparar fácilmente es el Estado. Lo dijo de esta manera.
Como lo hicieron con el amparo que paró el ecocida Tren Maya, así como también pararon la militarización de la Constitución con Peña y Obrador, pararon el AIFA por ser irregular y consiguieron la protección para niños con cáncer. ¿Qué decir que las morras que luchan, que lograron que la Corte declarara inconstitucional el derecho de aborto? Ya lo decía Molotov, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a...
Antes estaban los clásicos, ahora se citan los populachos, Juan.
Pues ahí está el nivel legislativo. Gracias, Maru. Muchas gracias por el reporte. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Maru Rojas nos agarró la pausa mientras nos dabas la crónica de lo sucedido hoy en la Cámara de Diputados y en la aprobación en lo general de la ley de amparo, pero continúa la discusión sobre la aprobación en lo particular.
Antes de que comenzaran las posturas de los partidos políticos, los tres partidos de oposición pidieron moción suspensiva para que esto no llegara siquiera a discutirse. Escuchaste la de Movimiento Ciudadano con Laura Ballesteros, pero otro personaje que pidió también moción suspensiva fue Rubén Moreira. El coordinador de los priistas le habló a los que hoy dan clases de derecho y que son diputados federales. Les dijo, les va a dar vergüenza estar con sus alumnos y decir que la ley de amparo cambió, esta que surgió en México por un yucateco. Y lo dijo de esta manera.
Voten como lo hicieron en la reforma judicial. Esa.
Fall calls for comfort. Mack Weldon's got essentials designed for cool days and timeless style. Their new Ace line combines comfort with sophisticated looks. Go to MackWeldon.com for 20% off your first order of $125 or more with code MACK25.
Que se las me reír en el mundo. Chéquenlo. En el mundo jurídico de todo el planeta se están riendo de lo que se hizo aquí. La que nos llenó de jueces ignorantes. Esos, ¿ya los vieron? A uno de ellos que dictó auto de vinculación a la víctima.
Platicamos con Olga Sánchez Cordero para saber el porqué de su voto en abstención y ella nos dijo, es casi imposible ahora presentar un amparo a nivel colectivo y también obliga a que la presentación de este amparo sea primero a nivel por vía internet. ¿Qué van a hacer las comunidades indígenas que no tienen ni siquiera acceso a internet, ni siquiera acceso a energía eléctrica? ¿Y por qué no? ¿Por qué poner a un lado a las organizaciones civiles, a todas aquellas organizaciones que buscan el bienestar de más de uno, que ahora tiene que ser individual la solicitud de este amparo? Bueno, pues de las tres iniciativas hablan de eso, las que sí van a ser presentadas y ya fue votado uno de ellos en las reservas, y es precisamente la de la diputada Mariana Benítez de Morena, que cambia el ponderar los efectos de esta suspensión en lugar de orden público, de interés público, cambia la palabra a orden público. Lo explico de esta manera.
En Morena estamos convencidos que, al igual que la presidenta, de que era necesario permitir que el amparo continuara con la evolución jurídica que ha tenido a lo largo de más de 178 años de historia. Se había reformado en el pasado para ampliar derechos, para incorporar el control constitucional, para modernizar la justicia. Hoy se reforma para devolverle la integridad. Como ha dicho la presidenta, no habrá retrocesos en materia de derechos, pero tampoco habrá privilegios disfrazados de derechos.
Son 300 las reservas. Han pasado apenas una veintena de oradores. Vamos a estar pendientes porque esto va para concluir casi medianoche y regresar al Senado.
Otro día de madrugar y de pasarla en vela por la actividad en la Cámara de Diputados. ¿De cuántos años, querida Maru? ¿Cuántas veces te has desvelado allá en San Lázaro?
Yo empecé a trabajar en Grupo Fórmula un 16 de octubre. Estoy a punto de cumplir 29 años en la empresa.
29 años y bueno, pues ya en los pasillos de la Cámara de Diputados, pues tu presencia es permanente, te tendría que pues nombrar una sala con tu nombre, querida Maru, ya eres patrimonio de la Cámara de Diputados. Se te acercan los legisladores a pedirte consejos legislativos.
Pues el día de mañana,
no solo amorosos.
Juan, vamos a tener que estar en contacto de nuevo porque se empieza ya la votación en el pleno de la Ley de Ingresos que se está votando ahorita en la Comisión de Hacienda.
Pendientes, Maru, que tengas una bonita noche legislativa y mañana nos escuchamos.
Estamos pendientes, Juan. Buenas noches.
Gracias. Y con esto vamos con más información, información de los Estados Unidos. ¿Sabe usted que el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, entregó la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma a Charlie Kirk, que recordará usted, fue asesinado el 10 de septiembre, habría cumplido 32 años el día de hoy, y bueno, pues ahí está esta medalla que le entrega Donald Trump de manera póstuma a través de su viuda, esto allá en los Estados Unidos. Y con esto, como cada semana, recibo con muchísimo gusto a Aurelio Nuño, colaborador de este espacio y también exsecretario de Educación Pública. ¿Cómo estás, Aurelio?
Muy bien, Juan. Encantado de estar aquí contigo y todo tu auditorio, como todos los martes.
Nosotros somos los contentos, como siempre, Aurelio. Pues en momentos complicados se vive, no solo en 5 estados de la República, sino en todo el país. La solidaridad de los mexicanos ha salido a relucir, menos en la Cámara de Senadores. Me reportaba Maru Rojas que la politiquería pues hizo de las suyas y no se pudieron poner de acuerdo los legisladores para pues al menos donar unos días de su dieta, ¿no? Que es un asunto que sin lugar a dudas ayuda, pero que es más simbólico que otra cosa y que finalmente pues le da a los legisladores la oportunidad una y otra vez de mostrarse como lo que tendrían que ser, representantes populares, ¿no? Entonces, pues si nosotros los mexicanos somos solidarios en momentos muy complicados con nuestros hermanos que viven momentos difíciles, pues los senadores no deberían estar exentos. ¿Cómo viste la discusión? Más allá de las razones, el fondo.
Lo comparto plenamente contigo. Mira, y lo puedo decir por experiencia propia, como tú sabes, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, como le ha pasado a prácticamente todos los gobiernos de este país, tuvimos que enfrentar desastres naturales que destruyeron, que se llevaron vidas y que generaron un profundo dolor, particularmente de los mexicanos más marginados en distintas partes del país. Y es un momento en donde el gobierno que está en turno se tiene que volcar, tiene que trabajar día y noche para poder contribuir a que haya una recuperación pronta y tiene que haber una solidaridad de absolutamente todos y tiene que ser un momento de unidad nacional y no de politiquería. En ese aspecto y dada esa conciencia cívica y esa experiencia que yo mismo tuve, en estos momentos creo que es fundamental darle todo el respaldo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desafortunadamente, Juan, esta politiquería que tú acabas de señalar, y lo tengo que decir, fue la que, por ejemplo, en aquella época practicó Morena en contra del gobierno.
¿Por?
De manera sistemática, cada vez que existió un desastre natural de parte del expresidente López Obrador y de muchos de quienes formaban parte y forman parte de Morena, se dedicaron también a regatear y a criticar al gobierno cuando tenían unidad nacional.
¿Podrías recordar alguna ocasión así en específico?
Hoy piden esa unidad nacional y creo que se les debe de dar, pero me parece que hay una enorme incongruencia. Cuando ellos eran oposición, no fueron una oposición patriótica ni leal. Ellos en todo momento buscaron, Juan, cualquier momento, cualquier resquicio para meter la duda, para sembrar la intriga. Y nunca tuvieron la solidaridad que hoy piden y que a pesar de ello yo creo que se les debe de dar.
La oposición hoy
así está, ha estado a la altura, de acuerdo a tu criterio?
Por supuesto que no, como tampoco estuvo Morena en su momento. Uh-huh. Y me parece que la reflexión a la que nos tiene que llevar esto es que la madurez que se requiere en este país está muy lejos de llegar. Cuando Morena no gobernaba, uh-huh, Morena hacía politiquería cuando había desastres naturales. Hoy que gobierna, pide altura de miras, unidad y visión de Estado. Uh-huh. Y la oposición no se lo da. Igual de mal, Juan. Igual de mal. A mí me parece que lo que está haciendo ahorita la oposición no se justifica, como tampoco se justificó en su momento la actitud que sistemáticamente tuvo Morena frente a diversas crisis que enfrentó el país. Y me parece que es parte de algo que tendríamos que reflexionar. Y uh-huh, es parte de hacia dónde tendría que madurar la democracia. Y es parte de por qué, y agradezco mucho estos espacios, he sido crítico tanto de Morena que gobierna como de la oposición, particularmente de la oposición más tradicional, del PRI, en donde yo milité muchos años, y del PAN. Uh-huh. Porque este es el ejemplo perfecto de cómo ni uno ni otro en su momento ha tenido un verdadero comportamiento republicano. Cuando han estado en la oposición han escatimado, y cuando han estado en el gobierno piden que la oposición se comporte como ellos no lo han hecho dentro de la oposición.
Oye, ¿y qué vas a hacer, Aurelio Nuño? Porque es muy importante que se construya una oposición en México, porque sin ella pues no hay equilibrios democráticos. Y me refiero a una oposición que sea un contrapeso real, que abone, que tenga un proyecto de nación. Pues al PAN no te imagino yo en ese partido, jamás, nunca, Aurelio Nuño.
Por supuesto que no.
Pues el PRI ya no existe, está totalmente destrozado, pulverizado. ¿Qué vas a hacer, Aurelio? ¿Vas a sumarte a otro partido político? ¿Cuál sería? ¿Buscarás junto con algunas personas que también pues están un poco a la deriva en relación a tener una organización política que los cobije o donde encuentren una plataforma? ¿Te vas a unir con ellos para intentar buscar una nueva organización política? ¿Qué has pensado hacer? Porque si es necesaria la oposición, a nadie le conviene que no haya oposición, incluyendo a la 4T, porque necesita equilibrios.
No, desde luego. Y además, si genuinamente pensamos en que queremos vivir en una república libre, que tenga una democracia, pues por principio tiene que haber oposición. Uh-huh. Porque en cualquier país se tiene que reconocer la pluralidad. Y en ese sentido, mira,
¿te has reunido con tus excompañeros del PRI que ya tampoco están en el partido? Con Enrique de la Madrid, con Dulce María Sauri, con Manlio Fabio. No sé, muchos, hay un gran éxodo del PRI que no se ha ido a otra organización política. ¿Te has reunido con ellos?
Sí, y con mucha frecuencia.
En la Fonda del Recuerdo, ¿dónde?
A una esquina, pero mira, yo creo que lo primero, Juan, uh-huh, es la congruencia. Uh-huh. Ahorita, ¿no? Que estábamos viendo el reporte que se hace en lo legislativo, nada más de ver la imagen de cuántos excompañeros que estuvieron en el PRI, que hoy están en Morena, y que defienden con gran vehemencia lo que, dijéramos, antes criticaban, o que hoy critican lo que antes defendía, pues es una caricatura. Uh-huh. Yo a muchos los quiero en lo personal, pero no puedo compartir ese nivel de incongruencia que puede llegar a existir en la política. Ese no es mi camino. Y lo primero, para tener una posición sólida, es que haya congruencia. Y mi congruencia ha sido siempre estar... No, mira, Juan, ya, te voy a decir algo. Te voy a decir una cosa que es muy importante. Uh-huh. Así como ahorita hacía señalamientos y críticas muy duras, a Morena y especialmente al expresidente López Obrador, que no fueron solidarios en su momento cuando se enfrentaron desastres naturales y no hicieron lo que hoy piden cuando están en el gobierno. Yo creo que algo que cimentó con mucha fuerza la posición política del expresidente López Obrador fue su congruencia. Uh-huh. En términos generales, la congruencia de cómo caminó. Y yo creo que eso es fundamental en la política. A lo mejor existe poco, pero cuando existe tiene una enorme fortaleza. Y para mí esa congruencia es fundamental. Yo siempre he creído y he pensado que este país tiene que ser una república que ponga en el centro la libertad individual, uh-huh, y que permita que todo mundo pueda tener una vida autónoma en donde cada quien pueda vivir la vida que quiere vivir y que esas oportunidades tienen que llegar a todos. Ese es el fondo de lo que Reyes Heroles llamó el liberalismo social. Y eso en algún momento estuvo en el corazón del PRI, cuando el PRI existía. Hoy ya no lo es, como lo hemos dicho muchas veces, solo un logotipo. Y tenemos que trabajar en ese sentido.
¿Me permites un consejo para trabajar en ese sentido? ¿Me lo aceptas?
Yo, por supuesto.
Desde acá, desde la trinchera, yo que converso con actores políticos de distintos partidos políticos aquí en este espacio, entiendan al México de hoy, Aurelio, de veras, para a partir de ahí construir un proyecto de nación y no de oportunismo político, porque el pueblo conoce muy bien a una oposición que, en contraste, desconoce por completo al pueblo e ignora su voluntad. Ha ignorado enormemente su voluntad, Aurelio Nuño, a lo largo de la historia, y por ello omite, invisibiliza, tergiversa la historia y con ello también la realidad. Tienen que salir a hacer territorio. Tienen que darse cuenta de que México hoy no es el mismo que era en 2018 y antes, y parece que no lo entienden.
No, en eso estoy de acuerdo, y esa ha sido parte de la crítica que he hecho a la oposición. Y además creo que esta recomendación o consejo que haces se vuelve hoy más imperante, porque lo que hoy yo veo en el gobierno y en Morena es que le están dando la espalda al pueblo.
¿Cómo, Aurelio?
¿Cómo? A ver, Juan, ¿quieres por dónde empezamos?
Hay mucho que trabajar,
¿por
sin
dónde?
Duda mucho.
No, no, a ver, espérame.
Pero ¿por desde dónde? La oposición que se dice en Patriotas se espera un contrapeso democrático. No que hagan politiquería, tienen que entender que se están atendiendo terribles problemas y patologías que ustedes causaron los gobiernos anteriores.
No, no, a ver.
Falta mucho que hacer, sin duda. Pero, o sea, aquí vienen a decir, la economía está fatal y estamos como Venezuela. A ver, ¿qué crees que les va a contestar los millones de mexicanos? El 80% de las familias mexicanas reciben un programa social. ¿Qué les van a contestar los jóvenes construyendo el futuro, a los que ustedes llamaron ninis y que crearon además las faltas de oportunidades de desarrollo que los ha llevado a donde están? Tienen hoy un programa para insertarse en el mundo laboral, se les está pagando un sueldo y de ellos el 70% se queda en el trabajo. Cuando tú les dices, estábamos mejor con nosotros la economía, pues los voltean a ver y les dicen, no me tomes el pelo, porque no estaban mejor.
Oye, ellos. Juan, primero.
¿No coincides?
Primero. Yo creo que eres el mejor vocero que he escuchado de Morena en el último tiempo. En el último tiempo.
Mira, y venir déjame a descalificarme a mí por mis
y déjame por y mi deja, postura no, no de izquierda. Estoy, no te estoy descalificando.
Es no atender los datos,
no,
Aurelio.
No te estoy
descalificando. Dile a una persona mayor que estaban mejor con el PRI, la economía, a hoy.
Sí, claro.
A los que está recibiendo su programa social.
Decirte,
el salario mínimo se ha incrementado enormemente y ha ayudado a que 13 millones de mexicanos salgan de la pobreza. Ve y dile a esos 13 millones de mexicanos que estaban mejor en los gobiernos anteriores económicamente.
Sí, y déjame decirte,
¿sabes qué te van a contestar?
Primero. No estoy descalificándote, simplemente estoy calificando lo que...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Tú estás diciendo. Mm-hmm. Segundo. Cuando haces esas afirmaciones generales, te equivocas terriblemente. Nosotros
a los
jamás
mexicanos, a los
hablamos
13 millones.
Ni calificamos a los jóvenes de ninis. Te estás confundiendo de gobierno. Eso lo hacían los panistas en el gobierno de Felipe Calderón.
Se aliaron los priistas con los panistas.
Vámonos con calma. Uh-huh. No cuando nosotros estábamos. Al contrario. Nosotros sacamos al PAN del gobierno y construimos un gobierno muy distinto. Entonces, espérate, vámonos con calma. Juan, la economía. La economía, 10 años sin crecer. Estamos cerca, muy cerca de una nueva década perdida. Es decir, tienes el peor desempeño económico que ha tenido este país.
Díselo a los 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza.
Años 80, sí.
A los beneficiados por los programas sociales.
¿Y sabes qué, Juan?
A las mujeres que les están dando un programa.
¿Y sabes?
Con Peña Nieto el salario mínimo lo agarraron en 64.76 y lo dejaron en 88.36 pesos diarios. Y perdió el 13.42% de su poder adquisitivo.
No, eso es, ese dato está mal y te voy a decir por qué.
¿Cuál está mal? ¿El del poder adquisitivo?
Escúchame. ¿Me puedes escuchar o no?
Sí.
¿Puedo hablar sin que me interrumpas?
Por favor, nada más te estoy preguntando cuál dato está mal. ¿El del poder adquisitivo o el del salario?
¿Puedo hablar sin que me interrumpas o no? Está mal la pérdida del salario y te lo voy a explicar por qué. La política de incremento del salario mínimo se inició en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En 2015, escúchame antes de que me interrumpas, por favor. En 2015 se hizo la desindexación del salario mínimo, con lo cual empezó el proceso de ascenso del salario mínimo que llevaba 30 años sin subir y castigado. Después, esa política siguió con el presidente López Obrador. Ahora, déjame regresar al punto. Tú no puedes sostener una política de aumento al salario si tu economía no crece. Tú aquí te has negado o no aceptas la realidad. Tú tienes aquí una economía que crece 0%. En lo que va de este año lleva un crecimiento de 0.1%, es decir, cero. La pérdida de empleos formales, aunque tú digas que no, lo hemos discutido en otros momentos, está en 500,000 de empleos formales que se han perdido. Un país que no crece no puede seguir subiendo el salario mínimo. Un país que no crece no puede generar empleos. Entonces, estos problemas van y están ya quebrando a la sociedad. Y a eso hay que sumarle la falta de presupuesto en educación, cómo han destruido el sistema educativo, el de salud, etcétera.
Ahora, 22,571,682 puestos de trabajo en septiembre. La cifra más alta, y dile que la economía está mal, a los 13 millones de mexicanos que están en la pobreza y por eso no votan por
los
ustedes.
Los datos que te dan son de otro país, Juan.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tome nota, esta información le interesa. Vamos a hablar de la nómina para clientes de Banamex, que está lanzando una campaña Larga Vida a tu Quincena, con la cual pues el banco lo que está buscando, entre otras cosas, es que los clientes de nómina puedan potencializar su sueldo y lo hagan crecer a través de una combinación de beneficios. Son únicos. ¿De qué se tratan estos beneficios? Agradezco muchísimo que nos acompañe aquí Gabriel Maldonado, director de ventas de nómina, canales digitales y alternos de Banamex. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido.
Muchas gracias, Juan, por la invitación.
Oye, a ver, ¿qué te parece si le entramos de lleno con este problema, que existen muchos mexicanos, que es la manera en la que manejan su nómina y en la que se la dispersan las empresas para las cuales trabajan? ¿Qué tiene nómina Banamex que pueda resultar atractiva para personas que nos están escuchando que no necesariamente tengan el servicio del Banco Nacional de México, el más antiguo de nuestro país?
Tenemos más de 140 años que nos respaldan, acabamos de cumplir 141. Entonces, evidentemente, el banco está lanzando esta campaña porque la emoción de la nómina nos dura 2 minutos, ¿no? El 15 y el 30 lo ves y en cuanto lo ves empiezan a pagar todas las cosas. Y esta campaña trata un poco de todos los beneficios que tiene este producto alrededor. No solo hablamos de un producto de administración, que es muy básico, como puede ser la nómina, sino que el banco le pone todo lo que va alrededor de una nómina. Tenemos seguros de vida de más de 100,000 pesos. Tenemos servicios funerarios de 45,000 pesos, asistencias y todo el acceso a crédito que te vamos acompañando poco a poco. Uh-huh. ¿No? Entonces, cuando tú tienes la nómina con nosotros, que es un producto como columna vertebral, vamos acompañando con las necesidades del cliente y su ciclo de vida. Entonces empezamos a ofrecer créditos también tan chicos o tan cortos como tú lo necesites, a precios de lo que tú puedas pagar y evidentemente adelantos de nómina, por ejemplo, sin intereses. Todos siempre tenemos una bronca, claro, y puedes adelantar tu nómina y lo cobramos hasta el día 15 y no tiene gastos de intereses, por ejemplo.
A ver, ¿qué estrategia están llevando a cabo en Banamex para que pues las personas que tienen su nómina en otros bancos se vayan con ustedes, es decir, fortalecer y ganar participación en este segmento tan importante y en crecimiento ya desde hace años, que es el de la nómina.
Mira, llevamos muchos años invirtiendo en la parte digital, entonces todo el proceso digital para la nómina para nosotros es importante porque hacemos que el empleado nunca tenga que salir de la empresa. Entonces, como beneficio para los clientes de pie o para las empresas que no tienen que mover a sus empleados. Entonces, el servicio, siempre el cliente en el centro, que es en donde nos estamos enfocando, donde siempre a los clientes o los que decidan cambiarse con nosotros pueden abrir una cuenta digital a través de Banamex.com, piden su portabilidad y empiezan a tener estos beneficios o anualidad gratis, por ejemplo, de tu tarjeta. Y empiezas con un a banquear y con una vida financiera, pero muy responsable. Somos el banco, aparte del espectáculo, que el tener la nómina con nosotros te da todas las preventas y demás. Somos el banco del Teletón, que acaba de pasar. Y tenemos 20 años de educación financiera. Entonces, la realidad es que trabajamos mucho con nuestros clientes de una manera consciente para que tengan una vida financiera sana.
A ver, la campaña, la de larga vida tu quincena, ¿quiénes pueden gozar de sus beneficios y quienes no lo están gozando ahorita, cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Tienen que convencer a sus patrones o ellos solitos pueden hacer el trámite?
El mexicano cada vez valora más la infraestructura, ¿no? Y tenemos más de 1,300 sucursales y 10,000 cajeros automáticos. Entonces, cualquier cliente de pie que está en otro lado tiene la decisión de poder pedir que la nómina se la paguen en Banamex. Abren una cuenta de administración en Banamex.com, que es una cuenta digital, y a través de la aplicación móvil pides la portabilidad y haces la portabilidad con 3 clics. Y empezará tu patrón, te empezará a dispersar en donde tú le digas, y si no banquea con otro banco, el dinero te va a caer en tu propia cuenta.
Pues Gabriel Maldonado, director de ventas de nómina, canales digitales y alternos de Banamex. Es información importante y pues muchísimas gracias por habernos acompañado y espero poder seguir conversando de este y otros instrumentos que tiene, por supuesto, el gran Juan, Banco de México, que es Banamex.
Muchas gracias.
No, hombre, muchísimas gracias a ti. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar converso con la jefa de gobierno de la capital del país, de la Ciudad de México, con Clara Brugada Molina. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El pasado domingo, el 12 de octubre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó su primer informe ante el Congreso capitalino. Anunció la entrega de 5 iniciativas en materia de sistema de cuidados, de género, de seguridad. Agradezco mucho a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que nos acompañe aquí esta tarde a un año y algunos días de que rindió protesta. ¿Cómo estás, jefa de gobierno? Me da mucho gusto, como siempre, saludarte.
Hola, querido Juan. Bien, estamos bien y saluda a toda tu audiencia y a ti, por supuesto.
Jefa de gobierno, ha pasado más de un año de aquel 5 de octubre de 2024. Parece que fue ayer en un sentido, pero parece que fue hace muchísimo tiempo en otro. Es decir, pasó rápido este año, pero es mucho lo que ha sucedido y mucho lo que se ha hecho. Se entregó tu informe de gobierno a través del secretario de gobierno de la ciudad, de César Cravioto, hace algunas semanas en el Congreso capitalino, y el domingo pasado pues rendiste tal y como está establecido el informe ante diputadas, diputados y otros personajes de la capital del país. Me parece muy importante hablar de las iniciativas en materia de sistema de cuidados, de género, de seguridad y, por supuesto, los logros en este primer año, en donde hace un año hablábamos, jefa de gobierno, sobre las utopías, no en el sentido de inalcanzable, sino del lugar ideal que se extienden de Iztapalapa a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. ¿Cómo va tu gestión?
Bien, esta ciudad está avanzando. Quiero primeramente hablarles a los que seguramente están rumbo a casa o que siempre te escuchan y decirles que la Ciudad de México avanza porque tiene finanzas sanas, porque hoy tiene una inversión histórica, porque la seguridad va en ascenso, porque se construye justicia social, igualdad de género y porque estamos haciendo una gran transformación urbana y ambiental. Esos son los ejes principales que diría yo que estamos trabajando, nos toca construir el segundo piso de la transformación en esta ciudad. El primer piso lo dejó quien hoy gobierna el país, la presidenta Claudia Sheinbaum, y hoy nos toca a nosotros profundizar esos cambios y esos logros en la ciudad. En movilidad, por ejemplo, tenemos avances muy importantes que con gusto puedo platicarte, estimado Juan.
Sí, por favor, los avances muy importantes. Hay de entrada un par de temas que están en la mesa, en la sobremesa, en el taxi cuando uno se sube, en el transporte público, discusión entre los vecinos. Los baches, jefa de gobierno. Es un tema, el día de hoy podemos encontrar varios a lo largo de las 16 alcaldías. ¿Su atención es algo que le compete a gobierno central o a las alcaldías?
Bueno, primero quiero hablar sobre por qué se multiplicaron los baches en esta temporada. Y es que llovió como 40 años atrás no había llovido. Tan solo en el mes de septiembre llovió 80% más que todos los septiembres que han pasado. Y esto provocó que pues el asfalto se desgastara y surgieran los baches. ¿Qué es lo que estamos ya haciendo? Primero, bachear, pues no resuelve de fondo los problemas. Y vamos a repavimentar. Esas son las buenas noticias que quiero darle a la población. Estamos, a partir de la semana pasada, reencarpetando la ciudad. ¿Cuánto vamos a reencarpetar o cambiar el pavimento? Una cuarta parte de la población, de las avenidas principales, significan 3,5 millones de metros cuadrados que vamos a repavimentar. Si hablamos en kilómetros lineales, Juan, es 250 kilómetros lineales, como de aquí a Querétaro, más o menos, que vamos a repavimentar. Ya empezamos la semana pasada y vamos a terminar en mayo del próximo año. Es cambiar la infraestructura de la ciudad. Y después, en septiembre, en octubre del 2026, empezaremos con otros 25%. En mayo del 2027 tendremos la mitad de las principales avenidas reencarpetadas, repavimentadas, y con esto estaremos solucionando el problema. Yo sé que, bueno, no es un asunto solo en la ciudad, sino en todos los lugares donde llovió mucho, pero tenemos que trabajar de inmediato para mejorar la ciudad. Así que vamos a cambiar la infraestructura. Yo lo veo así. Estamos entrando en trabajos en el subsuelo, en tierra y en aire para cambiar la infraestructura de la ciudad, Juan. ¿Qué estamos haciendo en el subsuelo? En el subsuelo estamos sustituyendo redes de tubería de agua. Más de 230 kilómetros de redes de agua se están sustituyendo y no se ven, pues porque está en el subsuelo, pero también más de 10,000 metros lineales de colectores o de grandes tubos para evitar inundaciones, que ese es el otro tema. Ese es el trabajo del subsuelo. También el programa de acupuntura hídrica, que justamente es aprovechar los millones de litros de agua que caen del cielo, de la lluvia, y lograr que lleguen al subsuelo y hacer un equilibrio hídrico en la ciudad, porque le hemos extraído desde hace 100 años agua y ahora llegó el momento de depositar agua, agua de lluvia. Y en tierra es lo que acabo de mencionar, que es la gran pavimentación de la ciudad que arrancó hace una semana, también la iluminación, y por aire es la en esta semana.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's R-U-B-R-I-K.com.
Se está licitando las tres líneas de cablebús, el mejor transporte del mundo para las zonas que están más alejadas y sobre todo que están en cerros y que son las que sufren más para transportarse. Vamos a beneficiar a más de 300,000 personas ayudando a que reduzcan a la mitad el tiempo en el que se transporta.
Jefa de gobierno, son unas buenas noticias las que estamos escuchando y quienes están en el tráfico seguramente pensarán lo mismo. Lo de los baches ha sido tema de preocupación. Qué bueno que se va a asfaltar, que no van a tapar los baches, sino van a repavimentar. Sobre el tema de los programas sociales, que, bueno, desde el inicio de tu gobierno señalaste que era tema prioritario. ¿Cuál es el alcance que han tenido en este primer año de tu gestión?
Haciendo un buen gobierno, eso es lo primero que creo que hay que decir. Alcanza para invertir en obras, invertir en infraestructura, invertir en movilidad, en metro, en líneas de transporte con electromovilidad, en infraestructura deportiva, recreativa, cultural para la ciudad y también para apoyar a los que menos tienen. Así que en este año hemos apoyado a 700,000 familias con diversos programas. Uno de ellos es Desde la Cuna, que apoya a niños de primera infancia, niñas y niños. Y por otro lado están los jóvenes universitarios, que se les da una beca para el transporte. Y también tenemos Mercomuna, que apoya con vales a los que más lo necesitan, pero para que se canjeen en su comercio local. Es decir, estamos construyendo una gran red de bienestar social en la ciudad y esto pues ayuda mucho. Mira, debemos estar muy contentos porque gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum se logró disminuir la pobreza tan solo aquí en la ciudad. 1,000,000 de personas salieron de la pobreza. Entonces, además de los programas sociales, yo quiero que en esta ciudad haya empleo, porque el empleo no puede ser sustituido con ningún programa social. Y es preferible que las familias tengan empleos dignos, bien remunerados, con prestaciones, y a eso le apostamos. Déjame decirte, Juan, que esta ciudad sigue siendo un atractivo de inversión. En esta ciudad tenemos la infraestructura, la conectividad, tenemos el personal calificado, tenemos todas las condiciones para que se invierta y eso significa empleos. Y la buena noticia es que se está invirtiendo, que hay inversión extranjera directa que creció en este año 36%, que el Producto Interno Bruto creció más del promedio nacional, que nosotros como gobierno tenemos una inversión pública en obras e infraestructura muy importante, más del 18% o 18% más que el del 2024. En fin, a nivel económico, la ciudad es un gran polo de atracción y eso debe significar prosperidad compartida, como dice nuestra presidenta. Y además de que haya buena inversión, tiene que haber buenos empleos.
Sin duda, ahí está, es el empleo, es el motor del desarrollo, por lo menos uno de ellos. Jefa de gobierno, Clara Brugada, ¿me permites una pequeña pausa para regresar a hablar de seguridad, de datos sobre incidencia delictiva, entre ellas homicidios dolosos y sobre la percepción de seguridad en la capital del país?
Claro que sí.
Gracias, es que nos agarró la pausa, una disculpa y también usted. No se vaya, volvemos, estamos aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el
epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, por aguantarnos el corte. Jefa de gobierno, una disculpa, nos agarró la pausa, pero no puedo no hablar de seguridad contigo. A poco más de un año de que iniciaste tu gestión, a 2 días de que presentaste tu primer informe de gobierno en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo va la seguridad en la capital del país, la incidencia de delitos, entre ellos el homicidio doloso?
Quiero decirte y a toda tu audiencia que la estrategia de seguridad está funcionando, que tenemos disminución de la incidencia delictiva. Fíjate, en el 2019 se cometían 131 delitos de alto impacto denunciados y en el 2025 56. Disminuyó 60%. Del 2019 a la fecha. ¿Qué es lo que nosotros en este año que estamos gobernando hemos aportado a esta cifra? Del 2024 a la fecha ha disminuido 12% los delitos de alto impacto. ¿Cuáles son los delitos de alto impacto? Homicidio doloso, robo de vehículos, robo a transeúnte con violencia, robo de... También a bordo de transporte público, en fin. Ahora, en cuanto a homicidios, del 2019 a la fecha se ha disminuido el 50% de homicidios. Y el aporte de este gobierno es que del 2024 a la fecha han disminuido 10% de los homicidios dolosos. Y esto implica una gran... coordinación y un gran trabajo. Mira, a las 6:40 de la mañana yo ya estoy en coordinación con el Gabinete para la Construcción de la Paz en la ciudad. 140 veces me he reunido con alcaldes que los hemos convocado a las reuniones de Gabinete de Paz para evaluar cómo va cada sector de la policía en la Ciudad de México. Hemos adquirido 3,500 patrullas, 30,000 videocámaras. Con estas 30,000 videocámaras sumamos 115,000 videocámaras en la ciudad. Estoy cumpliendo lo que me comprometí de convertir a la Ciudad de México en la ciudad más videovigilada de América. Y aquí lo importante es que la gente sienta también los avances que en números tenemos. Así que echamos a andar el programa de policía de proximidad. Y hoy los policías, los jefes de cuadrante, tendrán que ir casa por casa y presentarse ante la ciudadanía y que la gente sepa que tiene a una patrulla cerca de su vivienda y que puede acudir en menos de 5 minutos estar para atenderlos. Entonces, estamos construyendo una ciudad con menos delitos y con más detenciones, tan solo en feminicidios. En feminicidios, si revisamos el mes de agosto de enero-agosto de 2024, ha disminuido 48% el nivel de feminicidios. Y no solo eso, el 90% de los que cometieron este grave delito hoy están en prisión. Es decir, eso significa menos impunidad, más construcción de paz. Y eso es lo que queremos. Queremos construir una ciudad pacífica, una ciudad tranquila, una ciudad que las mujeres y las niñas puedan salir a la calle y caminar libremente. Y para ello estamos construyendo 334 kilómetros de caminos seguros. El programa se llama Camina Libre, Camina Segura. 334 kilómetros como de aquí a Guanajuato, con mucha iluminación que pronto lo vamos a vivir en las calles. Eso es lo que estamos haciendo en cuanto a seguridad.
jefa de gobierno. Clara Brugada, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros. Estuvimos pendientes de tu informe el domingo pasado y, si me lo permites, me gustaría seguir conversando en próximos días sobre distintos temas que nos competen como capitalinos, a ustedes como autoridades y a nosotros como ciudadanos.
Por supuesto que sí, estoy para servirles. Nos vemos pronto. Gracias.
Gracias, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Y con esto, agradezco muchísimo que nos acompañe hoy aquí en este espacio Yabneli Maldonado Mesa. Ella es vocal ejecutiva del FOVISSSTE, porque tome usted en cuenta que el FOVISSSTE se alista para su regreso a la construcción de la vivienda, y hay avances del programa Vivienda para el Bienestar. Estamos hablando de miles de viviendas en proceso y una reserva para miles más. ¿En proceso cuántas? Bienvenida, Yabneli, ¿cómo estás?
Muchas gracias por este espacio, Juan. Pues quiero platicarte que a finales de agosto el FOVISSSTE, a través de su órgano de gobierno, tomó ya esta decisión de construir nuevamente después de 34 años que lo había dejado de hacer. Había sido pionero haciendo unidades habitacionales de carácter social para las y los trabajadores al servicio del Estado, y ahora nos propusimos construir 100,000 viviendas para la derechohabiencia. Nos sumamos al programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno de México, que va a ser 1,800,000 entre el Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda, y ahora el FOVISSSTE. Digamos que ya estaba el Infonavit para la derechohabiencia del IMSS, que y trabajadores, trabajadoras en la iniciativa privada, ya estaba la Comisión Nacional de Vivienda para no derechohabientes, y faltaba únicamente que el FOVISSSTE se sumara con estas 100,000 viviendas para las y los trabajadores al servicio del Estado, y con eso, digamos, se cierra la pinza del programa Vivienda para el Bienestar, que crea la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero que además coordina la doctora Edna Vega Rangel.
Recuperaron atribuciones, Yabneli. ¿Qué sucedió aquí? Porque parece que hay una laguna de algunos años en cuanto a la construcción de viviendas o la participación del FOVISSSTE en ellas, porque era algo que se hacía en algún momento y de repente se dejó de hacer. ¿Qué pasó?
Así es, después de 34 años recuperamos estas atribuciones. Se pierden justamente en los años 90,
En el periodo neoliberal.
En el periodo neoliberal. Sí, les dieron a los desarrolladores y a los privados la rectoría de la construcción de la vivienda social, y se lo quitan al FOVISSSTE y solamente lo dejan como un ente financiador o que otorga créditos a las y los trabajadores al servicio del Estado.
A ver, Yamil, me estás hablando entonces que el FOVISSSTE deja su participación en la construcción de viviendas cuando comienzan a construirse estas viviendas donde nadie vive todavía hoy. Las construyeron en lugares que no tenían servicios, sobre todo en el norte, aunque no exclusivamente del país, en donde era imposible llegar y en donde no hay comunidad. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas privadas desarrolladoras de viviendas, pues lo que querían era construir para cobrar, pero no necesariamente construían para dar un servicio a la población, ni mucho menos un derecho, que es el de la vivienda. ¿Cómo se recupera esta función del FOVISSSTE y para dónde vamos con ella?
Totalmente eso que mencionas justamente es parte del problema de la vivienda abandonada, que hoy tenemos de muchos desarrollos que no pudieron ocuparse porque están muy lejanos de los servicios y de los centros de trabajo, de los centros educativos y de salud. ¿Cómo recuperamos estas atribuciones? A través de nuestro órgano de gobierno. Vamos a construir 100,000 viviendas para las y los trabajadores, y lo que nos estamos centrando, también alineados al programa del Gobierno de México, pues es para las y los trabajadores que ganan menos, que tienen ingresos entre 1 y 2 salarios, que no tengan casa. Esto es muy importante porque es la forma en que vamos a abatir el déficit habitacional que tiene todo México. Y tres, a diferencia, digamos, de cómo se está construyendo en Infonavit, para nosotros es muy importante la localización, que estén, y ese es el punto tercero, que estén cercanos a los centros de trabajo. Por eso la vivienda que va a construir el FOVISSSTE va a estar muy centrada en las ciudades capitales, porque generalmente el servicio público, pues tiene las oficinas del servicio público, están localizadas ahí, y esa es una característica fundamental para que no pase este problema que justamente describe. Es muy bien.
Muy bien, qué bueno que se corrige. Ahora, Yabneli, los trabajadores del Estado, ¿cómo, dónde pueden acceder a un programa de crédito justo para hacerse de una vivienda y con esto, pues, tener el derecho
Así
a
es.
Vivir en una casa propia?
Totalmente, estamos por arrancar nuestro programa, estamos cumpliendo, ya sabes, requisitos de formalidad y lo más importante es que vamos a lanzar nuestro registro, se van a poder registrar en línea, van a subir ahí sus documentos, ya les diremos muy bien cuál va a ser el micrositio, lo vamos a dar a conocer.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Pero muy importante ahorita que sepan que todas las personas que ganan de 1 a 2 salarios mínimos y que no tengan vivienda van a poder adquirir una de estas que construye el FOVISSSTE, porque además pues está dirigido a las personas que tienen los menores ingresos. Y eso va a ser fundamental. Vamos a lanzar más adelante la convocatoria y ojalá también nos ayudes a darle la mayor difusión.
No, cuenta con ello, Yamenel. Y ahora es tiempo de mujeres y hay FOVISSSTE Mujeres. Tenemos un minuto, pero háblanos de este crédito preferencial para trabajadoras del Estado, para pensionadas también.
También para pensionadas. Hicimos un programa de crédito que se llama FOVISSSTE Mujeres para las mujeres servidoras públicas y pensionadas con una tasa del 2 al 3.5%. ¿Qué queremos a partir de que tengo la posibilidad de encabezar los trabajos del FOVISSSTE y a partir del 8 de marzo se puede solicitar este crédito, que además llegamos a la meta en 5 meses porque tuvo mucho éxito, pues es que las mujeres tengan acceso al derecho a la vivienda y con ello pues sean dueñas de su propia casa. Las mujeres somos menos propietarias de inmuebles y este crédito tiene esa finalidad, que las mujeres puedan ejercerlo porque es su derecho y puedan tener una vivienda adecuada y seguramente pues su patrimonio y consolida también la seguridad para sus hijas y sus hijos.
Yamenel y Maldonado, Mech, segundos. ¿Cómo nos acercamos a FOVISSSTE? ¿Cómo nos informamos más? ¿Hay una página de internet?
Hay una página de internet y aprovecho para decirles que sigue nuestra campaña nacional de actualización de datos en foviste.gov.mx. Invitar a toda la derechohabiencia, a las personas de más de 80 años que tenemos beneficios, a los que están fuera del gobierno y que tuvieron un crédito, también tenemos ahí beneficios, así es.
Gracias, Yavneli. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada martes, Debate Chilango, y agradezco enormemente que nos acompañen como cada semana en este espacio, Cecilia Vadillo, diputada por Morena de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Cecilia?
Muy bien, Juan. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia que nos escucha hoy en su cochecito.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país. ¿Cómo estás, Luisa?
Muy bien, Juan. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio que anda por ahí en el coche, en el tráfico. Espero que lleguen pronto a casa.
Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien. Contenta de estar aquí en esta mesa. Creo que hoy tenemos un tema importante.
No podría ser otro.
Siempre
que
son temas importantes.
Pero creo que
primer
hoy
informe de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Luisa Gutiérrez Ureña, estuviste allá en el recinto de Donceles, le dicen el lugar común, es el Congreso de la Ciudad de México. ¿Fuiste el domingo?
Primero, sí, la verdad llegué un poquito tarde y ahí ofrezco una disculpa.
¿Y te fuiste temprano?
Y también me fui temprano.
Porque se pararon.
Fíjate que, a ver, dos cosas primero.
La vocera del cártel nos puede explicar por qué se pararon cuando hablaron de que ya no iba a haber cártel.
Bueno, ahí les va. Les cuento primero. Llegué tarde porque tuvimos un desayuno con todas y todos los casillistas del Partido Acción Nacional de la elección 2024. Muchas, muchas gracias. Otra vez no tenemos cómo pagarles que nos hayan ayudado a detener tanta atrocidad en esa elección de Estado. Esa es la primera. Y sí, la segunda. Fíjate que creo que lo están viendo de manera miope, porque al final del día pasaron muchas cosas. Y te lo digo así. La primera, agredieron a Alessandra Rojo de la Vega. A una de sus trabajadoras le aventaron café caliente. A ella le dejaron moretones. De hecho, mañana voy a solicitar de manera formal la destitución de una de las trabajadoras del grupo parlamentario de Morena que la agredió. Y decirlo, ese fue el primer acontecimiento. Después se sube nuestro coordinador, el diputado Andrés Ataide, y la diputada Guadalupe Morales Federal estaba sentada de mí. Y le hace una chiflida, porque se pasó 4 minutos en el discurso. Llevaba 4 y le da una chiflida. Por supuesto, yo les pido orden y es ahí cuando me empieza a mí a agredir la diputada Guadalupe, Gabriela Jiménez, que entiendo es la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Entonces, fueron varias cosas, Juan. Lamento que haya, una versión tan parcial. Pero nada más estábamos escuchando mentiras y estábamos escuchando autocomplacencias y buscando, cómo la jefa de gobierno hasta se quedaba callada y les decía, se los juro que este resultado es bien importante para que le aplaudieran sus diputados. Pero mira, a la gente realmente lo que le importa es qué vamos a hacer después de un año en donde ha habido un gobierno más que guinda gris. Me hubiera gustado poder iniciar de otra forma, pero lamentablemente pues, se me preguntó este asunto. Entonces, no tiene nada que ver con lo que plantea la diputada, sí con la intolerancia de Morena.
A ver, Cecilia Vadillo, de Morena, agredieron a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Flores. Tiene moretones, me está diciendo Luisa Gutiérrez.
No, bueno, no hay ningunos moretones. A mí me parece muy triste eso que hace Acción Nacional de exhibir a una trabajadora, a una persona de esa manera. Porque además todos conocemos, o sea, no es una sorpresa cuál es la personalidad de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, es provocadora, es violenta, en todos los espacios. Llegó con una actitud prepotente, como la caracteriza, a querer violar un ahí protocolo, está el video. Que es un video editado por ella, completamente manipulado, que tenemos nosotros también el video original, y no es la versión que ella plantea. Yo estuve ahí, estaba ella histérica, estaba siendo prepotente, y pues desgraciadamente llevó al límite a esta trabajadora, pero que una alcaldesa con esa visibilidad, con ese poder, exhiba a una persona trabajadora de esta forma, a mí me parece terrible, es un abuso de poder, de autoridad. Y también mencionar que a todos se les mandó el protocolo del horario, a todo mundo se les explicó que si llegaba después de la jefa de gobierno, iba a tener que esperar un momento a que ella ingresara al recinto para poder ingresar. Y todos los invitados especiales, que había gobernadores, había dirigentes de partidos, diputados federales,
¿cuál era el
otros
objeto?
15 alcaldes llegaron a tiempo. La única que no llegó a tiempo, que no cumplió el protocolo y que encima exhibió su prepotencia, fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, como siempre.
Y Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano, pues para hablar de los temas de la capital, más allá de, pues,
a ver, con todo respeto a mis compañeras.
Me preguntaron algo, me encantaría que me hubieran
yo
dado
creo
tiempo
que lo
para
que le interesa
cosa
a la ciudadanía no es quién sí entró y quién no entró al recinto legislativo y con quién se portaron groseros o no, sino realmente qué fue lo que rindió de cuentas la jefa de gobierno. Y como siempre en estas cosas, los números son complejos porque pues uno va a agarrar las cifras que le convienen y las va a comparar de la manera en la que les convenga. Nosotros desde Movimiento Ciudadano nos dimos a la tarea contrastar desde que entregó en su momento Cravioto el informe, todos los datos que venían en el informe de la jefa de gobierno, y yo quiero hoy arrojar algunos que me parecen, la verdad, importantísimos de señalar. Primero, la jefa de gobierno dice que vamos de maravilla en temas de salud. Yo creo que cualquier persona que haya escuchado los anuncios de nuestro querido médico que quiere ganarse el premio Nobel sabe que si alguien se ha beneficiado de la falta de servicios de salud de la Ciudad de México han sido las farmacias privadas, que ahora atienden, o sea, digamos, ellos reciben el 197% del aumento del gasto de bolsillo de las personas que no se van a atender al sistema de salud. Los datos están rudísimos. Las consultas generales, o sea, el que la gente se vaya a checar al médico en el sistema de salud público, en la Ciudad de México han decaído un 47%. Es una locura. O sea, no cayeron un 2%, un 3%, 47%. Luego, temas de cuidados. Hablan de que ya hay un sistema de cuidados. La diputada Vadillo y yo hemos tenido esta discusión constantemente. Sistema no hay. Lo que hay es una bola de iniciativas, algunas de ellas muy positivas, que se refieren a cuidados, pero no hay un sistema. Y de hecho, lo que sí hay es un programa, ¿no?, que se llama Ciudad que Cuida Quien Cuida. ¿Saben cuántas mujeres se benefician de esa ciudad?
Poquititas.
850 en una ciudad de 1.8 millones de personas, mujeres cuidadoras.
¿Y cuánto
okay? dinero 850, la verdad,
15 es, segundos.
Ese dato sí, no te lo tengo. Segundos. Me voy a seguir en mi siguiente intervención porque de aquí tengo muchísimo más. Seguridad. Qué padre que digan que el homicidio doloso disminuyó. La desaparición aumentó 66%. Yo no sé ustedes, a mí ir a la Jusco hoy me da pánico. La cantidad de desaparecidos en la alcaldía Tlalpan es desbordante.
Luisa Gutiérrez Sureña.
Pues mira, Tlalpan. Sumándome un poco a lo que dice Sofía, a ver, hay muchas deudas en materia de seguridad, en transporte, en infraestructura y por supuesto también hablar del mundial. Pero creo que lo importante o el análisis que tienen que hacer las personas que hoy nos están escuchando es si realmente creen que esta ciudad se ha transformado para bien o si sienten que en estos rubros que estoy mencionando las cosas no están funcionando como debieran. Y por eso una de las propuestas que tiene Acción Nacional es redireccionar el sentido del gasto. Por ejemplo, si dejáramos de gastar en conciertos magnos, que a ver, están bien. Yo te voy a poner el ejemplo. Cuando en mi casa, que es la de ustedes, hay, a lo mejor nos sobró algo, bueno, pues entonces los niños podrán ir a ver a Lara Campos. Por cierto, el domingo también fui a ver a Lara Campos. Los niños felices.
No sé quién es Lara Campos.
Es que no
tengo hijos.
No tengas hijos chiquitos, vas a ver, ahí estuve
pero
yo.
Pero no importa.
Con la Lara Campos. A ver.
Un minuto.
Y es padrísimo cuando se puede en esta ciudad y tenemos la oportunidad. El problema es que hoy el gasto nos exige que se redireccione hacia lo importante, hacia más patrullas, hacia más cámaras de seguridad, hacia más infraestructura en drenaje. ¿Qué necesitamos incluir en nuestro presupuesto rumbo al 2025? Y ese es un llamado a la diputada Cecilia Vadillo, a la bancada de Morena, que es la mayoritaria. Pasan las cosas si ellos quieren, si no, no pasan. Un llamado a la jefa de gobierno a que analice las tecnologías hídricas que le hemos planteado desde Acción Nacional ya desde hace ya 5 años. Podemos tener de verdad podemos tener un montón de temas que nos ayuden a que el agua no sea un problema ni cuando escasee, ni cuando estemos rebasados. Creo que eso es lo importante hoy y analizar también cómo lo vamos a hacer de manera metropolitana, pero eso lo podremos ver en un segundo punto. Y yo nada más para que digan, después no se revictimicen. Si quieren, les pongo.
¿De qué se trata esto?
Le dice, cuando seas jefa de gobierno, haces lo que tú quieras. Le dice.
O sea, regresamos a Alessandra,
pues. La pobrecita empleada, que pobrecita sufrió la prepotencia de Alessandra Rojo de la Vega.
Bueno, Cecilia Vadillo, dé un dato ya en otros temas que a mí me alarma. Es cierto, el número de personas desaparecidas, el
66%
incremento. No lo tenía yo en el radar. Es cierto, ver, es correcto, datos, en la alcaldía Tlalpan, en el Ajusco.
Hay unos datos de seguridad muy buenos y muy importantes que, sobre todo, hay que mencionar. A ver, el tema de la ley de extorsión. Las personas detenidas por temas de extorsión, que era un tema clave en la Ciudad de México, incrementaron 65%. Se creó una policía especializada para atender problemas de género, que también era una demanda y ha tenido resultados importantes. Por lo que aquí, lo que no están diciendo es que los feminicidios se redujeron en 48%. Y no solo eso, de los 33 feminicidios que hubo en la capital de la ciudad, el 90% de esos ya tienen a alguien preso. Es decir, se está terminando con la impunidad en temas de feminicidios. Tenemos también el incremento del patrullaje de 800 a 1000 cuadrantes. Se cambió para que la policía ahora esté caminando. Tenemos temas muy importantes en apoyos sociales. Aquí el PAN no sabe las cifras de seguridad, eso ya lo sabemos.
No, de hecho, y nosotros tenemos una más alta que esa.
Lo que tiene que ver es que ahora aumentó el
homicidio. Pero a ver, espera un momento porque no nos están entendiendo las personas que nos escuchan. Luisa Gutiérrez del PAN acaba de sacar una gráfica en donde muestra un incremento en la comisión del delito de extorsión, que sí también se ve reflejado a nivel federal a través de la estrategia contra la extorsión y de el número para denunciarla, lo que disparó la cifra. Yo quiero regresar, si me lo permites, a lo que dijo Sofía Margarita de las desapariciones.
Como nunca antes,
Cecilia,
el delito.
¿Qué se sabe sobre las desapariciones? ¿Es cierto ese dato?
Es un tema que tenemos que seguir trabajando, siendo el tema de las desapariciones. Se estableció un comité, una junta para atender el tema de las desapariciones. Y yo creo que lo más importante en temas de seguridad es que se está incrementando el patrullaje y se está terminando con la impunidad. Hay 300 detenidos más. Para terminar, para garantizar justicia, para garantizar seguridad, se tiene que terminar con la impunidad en esta ciudad. Y estamos hablando de que hay una impunidad hay un nivel de impunidad del 10% en feminicidios, es bajísimo. Que el 90% de los feminicidas estén en la cárcel, que a 300 detenciones más, implica que estamos caminando hacia garantizar más justicia para los ciudadanos con mayor patrullaje y con menos impunidad.
30 segundos, Sofía Margarita. Nada más una nota
antes de que entre Tania, que bienvenida a esta mesa, pero a ver, los números son muy claros. En octubre del 2024 había 1,067 personas desaparecidas. Hoy, septiembre 2025, tenemos 1,773. Estos son datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. El dato del aumento del 66% de las desapariciones en la Ciudad de México es comprobable.
¿Y me dices que principalmente en Tlalpan?
No, lo que pasa es que en Tlalpan 114 desaparecidos van en lo que va del año, en el Ajusco particularmente.
Pero se están tomando un dato cuando muchos otros delitos donde vas hacia la baja.
Por eso debe estar hacia la atención de donde está hacia el alta para que las autoridades reaccionen.
Pero también hablemos de donde
hay aplaudirles, exigirles.
Pero también hablemos de los delitos.
A mí me parece muy vergonzoso que aquí Morena el papel es tratar de callar lo que son datos. No estamos hablando de especulaciones, no estamos hablando de opiniones personales. Hay datos que deberían de preocuparnos y deberían de ocuparnos porque son datos sobre la seguridad de quienes habitamos la Ciudad de México. El tema de desapariciones y la cuestión que se parece que es la baja en el tema de homicidios dolosos es preocupante. Tiene una correlación, sin duda. Mientras haya un gobierno que le importe más negar cifras para prometer o decir que hay resultados, creo que están haciendo las cosas totalmente incorrectas. Juan, para el grupo parlamentario del PRI, los buenos resultados de este gobierno es una utopía. No hay buenos resultados en este momento. Hay promesas de que se va a trabajar en el tema de la infraestructura de la Ciudad de México, de la viabilidad de nuestras calles que están intransitables, que están en abandono, del tema del drenaje, del tema de la seguridad hídrica, de la tubería de la Ciudad de México. Y al final de cuentas, lo que está pasando con el gobierno es que lo único que les ocupa es vanagloriarse a ellos mismos para decir que las cosas están mejor que nunca, que los segundos o terceros, cuartos pisos de la transformación. Eso es lo que les importa. No les importa cómo estamos los habitantes de la Ciudad de México, cómo está enmermado nuestra calidad de vida, cómo, por más que digan 40. Que este gobierno es una maravilla, no lo vemos en las calles, claro. No lo tenemos en una realidad. Tenemos crisis en cada aspecto de gobierno de la Ciudad de México. En ni uno estamos bien. Yo lo único que destaqué y que reconozco es que hay 20. Más respeto a la pluralidad y hoy desde la Ciudad de México no estamos como estábamos en la administración pasada.
Bueno, sí, pero porque estábamos del...
Y sin lugar a dudas, si hubiera que reconocer algo, mencionamos eso. Pero todo lo demás, este gobierno está reprobado. Es importante saber cómo están los datos para que puedan corregir el rumbo.
1:15.
Pues mira, insistir en que hay que redireccionar el gasto en esta ciudad. Mira, de acuerdo al avance trimestral, se informa que de los 281 millones de pesos del presupuesto modificado, ¿sabes cuánto están utilizando para gasto de inversión pública, Juan? 2.3. Es decir, 35. Del gasto modificado de esta ciudad se sigue utilizando en otras cosas que no sea invertir en infraestructura cuando tenemos problemas de baches severos y tenemos un bachetón que en realidad lo único que está haciendo es tener a más trabajadores que en realidad no son expertos en el tema y que podrían estar bien revisando con una empresa o con quien quieran, pero con alguien experto. Y también hoy están anunciando una planta de asfalto. No necesitamos asfalto que contamine y que no permita la permeabilidad del asfalto. Lo que necesitamos son tecnologías hídricas en esta ciudad.
Sofía Margarita, 1:15, porque utilizaste tus 15 segundos.
A ver, vivimos en una ciudad que literalmente ya son las ruinas de la ciudad que construimos en 1950. Nosotros hemos insistido mucho esto, seguimos operando como que ya nos normalizamos este caos, el tráfico, el ruido, los socavones. Y creo que para nosotros desde Movimiento Ciudadano es importante decirle a la ciudadanía que eso que hemos normalizado, esas horas que se hacen en el metro, etcétera, no son normales. Que la línea 1 del metro no esté acabada a estas alturas del partido no es normal.
Aquí un aplauso,
que este Clara, año tengamos el doble de socavones que el año pasado no es normal. Que tengamos un caos de ambulantaje, que porque lo que están visto. Haciendo es generar cosas clientelares con el ambulantaje, no es normal. Entonces, lo que tenemos es una jefa de gobierno en estos momentos que está fallando con todos los compromisos que hizo.
40.
100 utopías prometió en 6 años. No ha inaugurado una sola en el primer año que llegó.
Y lo peor es que están desplazando a la gente que vive ahí y sin condiciones de ley.
Y todas las utopías se han vuelto una negociación con los vecinos complicadísima. Desafortunadamente para nosotros no hay nada bueno que señalar este año. Qué bueno que hay temas que se han reducido de ciertas cosas de la violencia. Perdón, a mí que me digan.
Ciertas cosas, feminicidios y extorsiones.
Discúlpame, mientras haya desaparecidos, yo no puedo justificar sus cifras de feminicidio.
¿Dónde están estas personas?
Cecilia Vadillo, de Morena.
A ver, yo creo que aquí vemos la profunda desconexión que hay entre la oposición
y
la ciudadanía. Porque están los resultados electorales, y nadie vota por el PRI. ¿Y cuántas personas votan por Morena? Están muy
cómodos.
Elección de Estado se llama.
Bueno, ¿cómo van a defender ese voto en las próximas elecciones?
78% de reducción de los delitos de alto impacto. 68% desde Claudia Sheinbaum. Está en picada los delitos de alto impacto. Concuerdo completamente.
Por la falta de resultados de Morena, la aprobación está en picada.
Feminicidio y extorsión, dos de los delitos con mayor demanda de que se resolvieran,
no han bajado.
Programas sociales. A la presidenta del PAN se le hace muy poquito 3,000 pesos, pero hay personas que esos 3,000 pesos les cambian
Morena
la vida.
Tenemos
hoy incrementos de 36% en programas sociales.
Es que eso no es un sistema de cuidados.
Yo no estoy diciendo eso, Luisa. 36%.
No desvías de
36%
si le das 3,000 pesos a una cuidadora, no le sirve ni para el
transporte. Bueno, aquí está el PAN, que no le gusta escuchar los resultados. Lo único que le gusta es salirse de las sesiones.
Una por favor, si no nos entiende.
Mira, ciérrale el micrófono, por favor, a Cecilia. A ver.
¿Cómo que cierran el micrófono?
Sí, pues porque no me deja hablar. No me deja hablar.
Aquí viene la
Morena.
Morena. No hay debate que no venga el PRI a querer censurar la diputada PRI.
Tania Larios, 20 segundos.
Lo que hace Morena es estar llorando, no quererle dar la palabra a la oposición por lo que les estamos diciendo. Los resultados no están.
¿Qué pluralidad?
Pluralidad conforme respecto del gobierno, no de ustedes. Ustedes no saben perder. Se nota la desesperación de Morena. Se nota que se están desmoronando en la Ciudad de México. Eso es evidente. La apreciación está en picada y es por la falta de resultados, Juan. Ahí está. La ciudad que nos pintan como una utopía es un sueño que no existe en la realidad.
No, pues es que justamente
nosotros
por eso escogieron
no
el concepto de utopía, porque es inalcanzable. Yo de verdad sí creo que la jefa de gobierno es inalcanzable.
La utopía,
por eso es una utopía.
Yo las invito a la
utopía.
Pero
gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. A diferencia de las diputadas, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.